Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, mamá. Pues nada, haciendo el cambio de armario, me has pillado. Bueno, sí, mi sueño. Cada vez lo llevo peor, no te creas, ¿eh? Pues un horror, mami. Mira, estoy abriendo cajas que guardé en verano con cosas que es que te prometo que no me he puesto nunca. Van entrando y saliendo las cajas del altillo, a la como esperando su oportunidad, y mira, nunca llega. Entre mi armario que se desborda, mamá, y el de los niños, que la mitad ya no les vale, estoy apañada. Sí, pero mamá, sobre todo, una cantidad de cosas. Es que no te imaginas, vestidos, jerseys, y lo mejor es que luego no sé qué ponerme ni cómo ponérmelo. Ya, eso pensaba hacer. Limpieza total, luego al contenedor y me olvido. Mamá, pues mi intención es no ir de compras, ¿eh? Si lo que necesito precisamente es vaciar, no llenar más. Si es que hay cosas que no me pongo, te lo estoy diciendo. ¿Pero cómo que voy a echar un cuadro, mamá? Hija, me dices unas cosas a veces, por favor. Ay, mamá, qué manía con ir a la moda, hija. Que es que también eso es un poco antiguo. Háztelo ver tú. Si te estoy cogiendo cosas a ti de hace 30 años. Bueno, venga, mami, que sí. Luego te cuento. Claro, y ven y te llevas lo que quieras. Y a ti te va a estar estupendo. Anda, y además me haces un favor.
Mañana empiezo. Temporada 8. Episodio 3. Vestir mejor con menos prendas. El armario sostenible.
Primero tendremos que cuestionarnos por qué queremos ir a la moda, ¿no? Realmente cuando nos unimos un poco a esto de seguir las tendencias es porque, bueno, hay una necesidad, ¿no?, de sentirnos como parte del mundo, parte de un algo, pertenecer, ¿no? Entonces, bueno, pues no sentirnos como outsiders, ¿no? Cuando es luego es muy contradictorio porque todos queremos sentirnos especiales, únicos, diferentes. Entonces, no, yo creo que ahí se encuentra una gran incongruencia en general, ¿no? O sea, queremos ser únicos y especiales, pero luego al mismo tiempo nos aborregamos y queremos seguir las modas que todo el mundo sigue para no sentirnos bichos raros y para estar un poco en la onda y en la actualidad, ser modernos, ¿no? Que es algo que nos gusta en general mucho.
Laura Opazo es comunicadora y autora de los libros La moda es revolución y Armario sostenible, que vaya por su segunda edición.
Yo trabajaba, por un lado, en el sector de los medios de comunicación, concretamente en una revista de estilo de vida, de moda, muy conocida, y mi trabajo me encantaba. Yo estaba en el departamento comercial, ahí no trabajaba ni como estilista ni como redactora, y pues me veía constantemente y me reunía con muchas marcas, ¿no?, que al final eran nuestros anunciantes. Yo he trabajado en el sector como comercial prácticamente desde el año 2002 hasta la actualidad, y sí me di cuenta que la mayor parte de las revistas de moda primero tenían criterio propio y luego empezaron, digamos, a poner su criterio en servicio de la publicidad que entraba, especialmente a partir del 2008, ¿no?, que fue un año donde empezó una crisis terrible, que muchos todavía tenemos en mente.
Las turbulencias del mercado alcanzaron un nuevo nivel la semana pasada y se extendieron al resto de la economía.
The stock market is now down 21%.
La crisis se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso del que es difícil salir.
La crisis de 2008 cambió nuestro modelo de consumo.
Y cambió un poco la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque al final el dinero mandaba y había que dar soporte a los anunciantes. Entonces, bueno, yo trabajaba en revistas de moda y sí que es verdad que al final, bueno, pues alimentábamos, ¿no?, un poco esas, entre comillas, necesidades creadas a nuestra audiencia. Yo empecé a ser víctima también de eso, ¿no? Porque al final estás en contacto todo el rato con novedades, con tendencias y demás, y me daba cuenta que muchas veces, a mediodía, en el receso para comer, como trabajábamos además en una zona muy céntrica de Madrid y muy comercial, acababa acudiendo a tiendas pues un poco por pasar el rato en ese impasse, ¿no?, de mediodía.
En ese contexto, comprar ropa barata se convirtió para mucha gente en algo compulsivo.
Y acababa comprándome cosas y cuando llegaba a casa me daba cuenta que, caray, si es que tengo algo muy similar, si es que al final la moda de que el pantalón se lleve así de esta manera y unos meses de otra, a veces son cambios muy sutiles, ¿no? Entonces me di cuenta que, bueno, que al final estaba haciendo un consumo bulímico, un poco también porque eso iba acompañado también un poco de un vacío interior, ¿no? Yo me daba cuenta, a lo mejor, que estaba insatisfecha en diversas áreas de mi vida y de alguna manera estaba cayendo en un consumo bulímico, en lo que se puede decir un principio de oniomanía, que es esta adicción a las compras, ¿no?
Rebeca, ¿por qué no nos hablas de ti? Hola a todos, soy Rebeca Bloomwood,
hola,
bienvenida.
Hola,
he venido por hacerle un favor a una amiga. Me gustan las compras. Y creo que eso no tiene nada de malo. Pienso que las tiendas están ahí para que disfrutemos.
Eso sí.
Y es una experiencia agradable. Bueno, más que agradable, es maravilloso. El brillo de la seda que envuelve a un maniquí. El olor de unos zapatos italianos nuevos.
Los zapatos italianos es lo máximo.
La emoción que te embarga cuando pasan la tarjeta y no te la deniegan y es todo tuyo.
En paralelo a este trabajo en medios de comunicación escritos, también trabajaba en televisión. Yo tenía un programa en Canal de Casa, donde estuve trabajando casi pues, una década como presentadora de programas de moda y de viajes. Tenía un programa, el primero que presenté, que se llamaba Moda Reto, en el que tenía que conseguir hacer un look por menos de 50 euros. 50 ya era el tope, ¿vale? Yo me recorría de España visitando tiendas de segunda mano, tiendas vintage, mercadillos, tiendas de trueque y también tiendas de no low cost, ya digamos infra low cost. Y bueno, pues no solamente conseguía hacer looks por menos de 50 euros, sino que a veces montaba looks por 25, 30, 35 euros, incluyendo zapatos y bolso.
Pero algo no funcionaba.
Ahí me di cuenta que no me gustaba absolutamente lo que estaba haciendo. Hice una temporada que fue muy divertida. Esto fue después de la crisis del 2008, por lo tanto, tuvo una muy buena acogida en la audiencia porque la gente había mermado, ¿no? Había visto mermada su capacidad adquisitiva y de repente, caray, vieron que podían seguir comprando a un módico precio, ¿no? Entonces, la primera temporada la disfruté mucho, pero en la segunda ya hubo varias cosas que pensé, bueno, es que sinceramente, si consigo vestir por tan poco importe, ¿cómo realmente se estarán haciendo estas prendas? ¿Y qué margen de beneficio dejan y cuánto cuesta realmente hacerlas, ¿no?
Muchas veces cuando llegan esas preguntas ya no hay marcha atrás.
Entonces, bueno, todas esas preguntas se agolparon en mi mente. No quise seguir presentando más, más temporadas de este programa porque no me sentía muy cómoda con este tipo de mensaje. Y un poco unido a lo anterior que te comentaba, todo hizo que, bueno, que al final sintiese que no me gustaba mi relación con el sector y a nivel profesional no era lo que yo quería proyectar. Entonces se unió la parte personal con la parte profesional y ahí fue cuando decidí dejar de trabajar en la revista en la que estaba trabajando, hacer un alto en mi vida y analizar un poco cómo estaba haciendo las cosas, ¿no? Porque como te digo, no quería tener una relación personal con la moda tan tóxica y al mismo tiempo yo no quería como profesional apoyar o soportar según qué marcas y según qué modelos de producción, ¿no?
Y el dilema ético acaba inclinando la balanza.
Bueno, además, no solo eso, sino que cuando te pones a investigar te das cuenta que la mayor parte de las personas que trabajan en la parte más baja de la cadena productiva en el sector textil y que también muchas costureras están sobreexplotadas, ¿no? Y en unas condiciones de trabajo inefables. Y por otro lado, las personas que consumimos somos moda, sobre todo somos muchas mujeres y que además estamos bajo la presión de un canon estético. Entonces yo pensaba, ¿cómo puedo apoyar una industria que alimentamos con nuestro dinero fundamentalmente las mujeres, pero al mismo tiempo nos presiona, nos oprime laboralmente, ¿no? Entonces ahí ya, claro, fue como ya el detonante final.
Según la ONU, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta. Genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo en Europa, cada año se desechan 5,8 millones de toneladas de ropa, 11,3 kilos por persona, y solo se recicla una cuarta parte. El documental Textile Mountain, publicado en 2020, ilustró el problema de la cara B de nuestra forma de comprar, el impacto que tiene en los países donde terminan esas prendas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un armario sostenible?
Si partimos de la premisa, ¿no?, de que hemos generado un diálogo con nuestro armario, y hemos sacado unas muy buenas conclusiones, esas buenas decisiones, esas buenas compras que hemos hecho en el pasado, un armario sostenible estaría conformado por buenas decisiones, ¿no? Y no significa que todas las prendas que lo habitan, que sería maravilloso, ¿no?, que fuesen todas sostenibles y creadas de una manera 100%, aunque es muy complicado, ¿no?, de una manera sostenible, a lo mejor, oye, está conformado por prendas de muy buena calidad, que a lo mejor no han sido creadas de una manera 100%, como te comento, sostenible, pero sí tienen una alta calidad que permite que nos acompañen, por ejemplo, una década, ¿no? Entonces, un armario sostenible son buenas decisiones, son compras conscientes e inteligentes y prendas que digamos maridan entre sí y nos permiten solucionar nuestro día a día de una manera práctica y muy personal también, ¿no? Porque no tenemos por qué vestir acorde a como nos dicta el mercado, sino acorde a nuestros valores, a nuestra forma de sentir. Eso es un armario sostenible, a mi parecer. Un armario con un buen fondo y no solamente un buen fondo de armario.
Aunque el concepto ir a la moda es de por sí cuestionable, sí se puede seguir las tendencias y hacerlo de forma consciente.
Sí se puede ser sostenible ir a la moda, porque al final la moda siempre está bebiendo, ¿no?, de tendencias pasadas. Entonces, ahora, por ejemplo, que se va todo lo 2000ero, pues al final, si tú quieres ponerte algo de los 2000, que es súper lícito, que quieras y te apetezca porque conectes con esa década, te interese y demás, siempre puedes ir a una tienda de segunda mano o puedes rebuscar en el armario de una prima tuya que sea un poquito más mayor y que haya vivido su adolescencia en esa época, en ese periodo. Es decir, podemos consumir segunda mano, reutilizar prendas y alargar su ciclo vital. Entonces, bueno, ¿por qué no?
Reutilizar, una de las bases de la sostenibilidad.
Y además es que, como te digo, las tendencias son cíclicas y visitar una tienda de segunda mano es como hacer un repaso al archivo histórico de la moda en las últimas décadas. Entonces sí se puede, y además normalmente no, las prendas vintage, ¿no?, de cierto pedigrí son costosas, pero la moda de segunda mano, tú vas a una tienda de Humana, por ponerte un ejemplo, el primero que se me ha ocurrido, pero hay mil tiendas, por ejemplo, en Malasaña interesantes y tienen unos precios más que asumibles.
Muchas personas deciden cambiar su forma de consumo de ropa, pero no saben por dónde empezar.
Pues es muy bueno ya el hecho de que una persona haga una reflexión, ¿no?, impersonal y diga, me gustaría cambiar mi manera de relacionarme con la moda y que mi armario sea coherente, ¿no?, con este deseo.
Vamos por pasos.
Pues yo creo que lo más importante es partir de esa reflexión y ahondar un poco más. Es decir, siempre creo que es muy importante dialogar con el armario, con nuestro armario, y ver realmente qué tipo de decisiones hemos tomado, porque esas decisiones nos van a ayudar, ese análisis nos va a permitir tomar mejores decisiones y aprender de los errores también. Entonces, no digo que hay que hacer un Marie Kondo, porque bueno, está fenomenal su filosofía de ordenar y demás, y cuando ordenas ves lo que tienes, y cuando ves lo que tienes, por lo tanto, lo utilizas, existe y lo utilizas, o eres consciente más bien de que existe y lo utilizas, pero sí creo que es muy importante sacar todas las prendas fuera, pero prendas, accesorios, zapatos, todo, y hacer como una clasificación de prendas que me pongo, prendas que no me pongo. Primero va a ser una clasificación muy básica y vamos a ver por qué.
Y ahí está la cuestión. ¿Por qué me pongo las prendas que me pongo?
¿Te las pones porque te favorecen mucho? ¿Te favorecen? Y aquí ya otra subclasificación. ¿Te favorece mucho porque el color es un color excelente y te sienta bien y te ves favorecida? ¿O te las pones mucho porque el patrón, a pesar de que el color no te quede genial, el patrón te queda súper bien? Ahí podemos tener buenas decisiones en cuanto al color y en cuanto al patrón. ¿Te las pones porque el tejido es súper agradecido, estás cómoda, confortable y te sientes como en casa con esa prenda? ¿Te pones mucho esa prenda porque, caray, te has dado cuenta que de repente, ostras, lleva 10 años contigo y es una prenda que te ha acompañado muchos años porque tiene una calidad excelente, ¿no? Entonces, de ahí tienes que ir sacando como el mínimo común denominador y entender por qué esas buenas decisiones y esas prendas son tan utilizadas.
Y en esto, como en todo, cada persona tiene unas necesidades.
O porque, oye, igual tienen un rol en tu vida, porque, por ejemplo, imagínate, eres una persona que hace un montón de ejercicio y de repente las prendas que más utilizas son las de deporte. Pues ahí, bien, y tienes que apostar por prendas de calidad, que resistan muchos lavados y continuos lavados, etcétera, etcétera. Igual ya no sales tanto y las prendas de fiesta y evento pues no tienen lugar en tu vida. Entonces, analizar un poco por qué nos ponemos lo que nos ponemos.
Y hay que hacer lo mismo con lo que no nos ponemos.
No nos las ponemos porque fueron una compra impulsiva y quizá no van tanto con tu estilo, porque te recomendó una amiga o te dejaste llevar por una opinión externa y no tanto por tu opinión o criterio personal. Quizá no te las pones porque, a pesar de que el patrón te sienta más o menos bien, el color te queda como el orto. O sea, analizar un poco, o porque la calidad, por ejemplo, de la prenda deja mucho que desear y tras una puesta, o dos puestas, o tres, o el primero, el segundo lavado, la prenda pues perdió lustre. Entonces, analizar también un poco el porqué. De partir de ahí ya tenemos un buen punto de inicio para empezar a tomar buenas decisiones a futuro.
Entonces, primer paso, ese diálogo con el armario. El segundo...
Otra cosa que yo creo que es muy importante es también fomentar nuestra creatividad, porque a veces tenemos muchas prendas en el armario, pero nos limitamos a combinarlas de una manera como un poco simple, sota, caballo y rey, ¿no? Y a partir de ahí como que nos cuesta flexibilizar y ver posibilidades. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que llega un momento que nos asomamos a nuestro armario y pensamos, uff, no tengo nada que ponerme, y eso desde luego no es un armario muy sostenible. Cada vez que incluyamos algo en nuestro armario tiene que tener varias parejas de baile, eso es fundamental. Y para seguir, para crear esas parejas de baile, lo que tenemos que es aprender a combinar, a crear, pues... nuevas ligaduras que nos permitan pues que una prenda tenga pues muchas parejas de baile, como he dicho, y por lo tanto la utilicemos, la amorticemos más.
Sin creatividad acabamos siendo todos iguales.
Es algo que tenemos un poquito atrofiado en el sistema actual, porque en general nos lo dan todo hecho. Vamos al supermercado y la fruta y verdura se vende congelada y cortadita en una bolsa. Las ensaladas ya vienen mezcladas y preparadas. Y solemos también salir de casa a lo mejor y mantener nuestros hábitos cotidianos de una manera bastante estable. Es decir, vamos al trabajo por el mismo camino, volvemos por el mismo camino, no intentamos dar soluciones distintas a nuestros procesos cotidianos, y eso merma nuestra capacidad creativa, y por lo tanto esto afecta a nuestra manera de relacionarnos con nuestras prendas que habitan en el armario, porque acabamos por combinar de una manera muy estándar, muy estanca, y no le sacamos el jugo que podríamos sacarle.
Lo que parece obvio a veces no lo es tanto.
Bueno, yo tengo que hacer primero aquí un apunte antes de entrar en materia. Y es que me parece muy interesante que los últimos años nos hemos cuestionado todos y nos hemos empezado a preguntar, pues, desde cómo están hechos los alimentos procesados que compramos, en, por ejemplo, en un supermercado, ¿no? Y estamos cada vez más al loro de lo que dice ese listado de ingredientes. Lo mismo pasa también con estos productos de rutina o de cosmética, ¿no? De rutina de belleza o cosmética, o incluso de cosmética del hogar, que cada vez nos interesa más entender esos INCI, ese listado de ingredientes que componen una formulación, ¿no?
Y en la moda, como en la alimentación, cada uno se fija en lo que quiere.
Es verdad que quizá las etiquetas de las prendas en muchos casos no resuelven todas las incógnitas que debería, ¿no? Porque, y de hecho, muchas veces incluso el interés por entender esa etiqueta es más que nada para ver que no nos den gato por liebre. Te pongo un ejemplo. Queremos comprarnos un jersey y vemos que, caray, cuesta 100 euros. Vamos a ver, uy, si es algodón, ¿cómo puede costar tanto, no? Entonces, muchas veces lo hemos querido consultar más que nada para que, como te digo, no nos den gato por liebre, pero en realidad...
La realidad es que si sabemos interpretar la información del etiquetado, compramos mejor.
Si quisiéramos ahondar un poco más, a veces vemos instrucciones de lavado donde ha sido fabricado, y aquí hay a veces bastante poca transparencia, porque a lo mejor algo pone Made in Spain, pero se han hecho solamente las dos últimas partes del proceso, no todo el proceso en conjunto, o a veces pone diseñado en España, pero claro, sí, diseñado sí, pero producido ¿dónde, no? Entonces a veces las etiquetas no dan realmente toda la información, toda la trazabilidad de un producto. Hay empresas que sí, y cada vez más incluyen un QR que tú puedes escanear y realmente investigar y saber toda esa información.
Y hay tres datos que sí debemos conocer.
Yo creo que es muy importante, uno, saber evidentemente qué fibra o fibras componen tu prenda, aunque muchas veces ponen las fibras pero no ponen los aprestos, dato bastante importante. O dos, también el país donde se ha fabricado, manufacturado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente las políticas laborales o las condiciones laborales de un país no son iguales que las de otro, y te puede dar bastantes pistas o datos significativos de cómo se ha podido producir realmente tu prenda, ¿no? Entonces yo diría que sería lo primero y lo tercero, primero y segundo y lo tercero, también ver condiciones de cuidado, porque si queremos que una prenda dure mucho tiempo, evidentemente ahí entra en juego la calidad, pero también el cuidado que dispensemos a la prenda. Tú imagínate que te compras una prenda hipersostenible, fabricado en España, con unos procesos fantásticos y poco lesivos hacia el entorno, y vas tú y cada vez que te pones tu pantalón vaquero sostenible lo echas a lavar, pues mal, ¿no? O lo metes en la secadora, pues mal, porque evidentemente hay un gasto de energía, un gasto que al final dejas una huella hídrica también, dejas una huella de carbono alta, y al final, pues, ¿de qué sirve, no? Entonces hay que verlo todo de una manera global. Pero si nos centramos en la etiqueta, yo diría la fibra, buscaría también el país productor y, por supuesto, cómo cuidar la prenda, porque al final, o cómo lavarla, porque al final tenemos que entender todo un poco en conjunto.
¿Qué hacemos cuando, a pesar del cambio, nos asalta un deseo casi irrefrenable de comprar una prenda? Ese abrigo precioso que te mira desde el escaparate.
¿Qué, cómo podemos reconducir este pensamiento? Si todavía está ahí una parte tirando de nosotros, una parte, esa, el bichito malo, ¿no? Pues al final tenemos que tener personalidad, ¿no? Y sinceramente, cuando una persona tiene, valga la redundancia, personalidad, no cae fácilmente a este tipo de cebos, porque, mira, yo siempre pienso que hay gente como que todo me vale, todo me lo pongo, es decir, tendencias que se lleva, tendencia que te pones, y luego siempre está la justificación de, bueno, pero lo adapto a mi estilo. ¿Qué estilo vas a tener tú cuando estás adulterando constantemente ese estilo propio, poniéndote todo el último grito, el último que se lleva? Al final, evidentemente, de esencia no te queda nada, ¿no? Es cuando una persona realmente tiene personalidad. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Alaska, ¿no? La cantante. Olvido Gara. Ella, sí, mira, fíjate, tiene un estilo muy marcado, muy personal, no sigue las tendencias y, sin embargo, es siempre ultramoderna. Entonces, a mí me gusta mucho, porque digo, caray, es que ha hecho de su imagen su marca personal, ha sido fiel a su estilo, sabe lo que le sienta, lo que no le sienta, en la imagen que quiere proyectar, y da igual que le digan que se va putufú. O sea, es que si se llevan los pantalones setenteros de campana, es que ella no se los va a poner.
Lo cierto es que cada vez somos más conscientes, pero cada vez nos resulta más fácil gastar también.
Es, oye, no, esto va conmigo, no va conmigo, yo lo necesito. Es decir, crear ese diálogo, intentar... Bueno, es, además es que hoy en día cuesta muchas veces frenarse porque desenvainamos rápidamente el móvil y pagamos un periquete, ¿no? Y además es que nos lo han facilitado tanto que, por un lado, sí, está muy bien que nos faciliten la vida, pero en el fondo no es una cuestión de vamos a facilitarte la vida porque queremos que tú vivas cómodo, sino porque queremos que consumas más rápido, que no pienses, que no dejes a... No crees un diálogo interno contigo. Queremos que no pienses y que consumas lo antes posible. Entonces, bueno, creo que está muy bien cuando empezamos a hacer este tipo de reflexiones porque no nos vamos a dejar llevar tan rápido por el monstruito del consumo.
Y hay que ser conscientes de que la maquinaria del marketing es muchas veces mucho más potente que nuestra propia capacidad de control.
Claro que es un pulso, pero también pienso, y fíjate, fíjate si es tal, que hoy por hoy recibimos más impactos publicitarios al día que una persona a los años 50 a lo largo de toda su vida. O sea, es una burrada. Pues por eso te digo que es muy fácil sucumbir. Y por eso a mí no me gusta la gente que tiene, o sea, que es tan crítica, ¿no? Y un poco hater, que enseguida señala a otra persona cuando cae en una tentación, cuando comete un error, cuando tiene una incongruencia, cuando además, como seres humanos, somos, yo creo, inherentemente incongruentes, ¿no? Entonces a mí no me gusta esa... Y precisamente no digo que haya que ser hiperlaxos y permitirnos, porque al final si no, no hay un cambio, ¿no? Pero no creo tampoco en esa postura tan categórica, aunque yo creo que es bueno que en el mundo haya diferentes posiciones, porque al final, oye, hay que... De todo se aprende, ¿no? Pero sí que creo que hay que entender que el marketing es muy fuerte y que muchas veces nos cuesta de alguna manera no sucumbir.
La realidad es que las cosas están cambiando.
Pero yo creo que vivimos en un mundo en el que, bueno, pues afortunadamente, o bien sea por intereses, muchas marcas han dado cuenta que no pueden seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo hasta ahora, porque evidentemente si no, la salud del planeta ya bastante deteriorada se va al garete. Y bueno, sí que es cierto que este modelo de negocio, ¿no?, como se estaba llevando a cabo hoy en día en la industria, pues ya no tiene, ya es muy, muy, muy 2000ero, ¿no? O sea, ya no tiene mucho sentido a día de hoy producir como se producía. Lo que creo que es que muchas empresas no han cambiado el chip, es que siguen produciendo grandes cantidades, no están limitando los stocks, y no tiene ningún sentido el hecho de que digas que ahora usas, por ejemplo, alimento, un algodón orgánico, pero sigas haciendo tropecientas mil unidades de una prenda, porque te comes stock, no tiene ningún sentido, ¿no?
Y los consumidores son cada vez más críticos y más conscientes.
Y además, es que todo pasa por reducir, y es que tienen que reducir necesariamente, ¿no? Entonces el fast fashion yo creo que es algo ya obsoleto, descabellado, que no tiene sentido en el mundo actual y en el mundo futuro, y bueno, todavía hay un reducto, ¿no?, de marcas que se aprovechan, ¿no?, de muchas veces de la vulnerabilidad de las personas, porque cada vez, y ahora mismo más con la inflación, nuestro poder adquisitivo se va mermando. Cada vez existe menos clase media, ¿no? Se va polarizando el mundo precisamente por este tipo de consumo. Es que por esto digo y comentaba antes que el consumo es kármico, ¿no? Y al final hay gente que, se va a Primark, eso ya no es low cost, eso es infra low cost, y se siente feliz porque Ese es el consumo de la felicidad, ¿no? O de la felicidad efímera, porque con 50 euros sale a manos llenas, comprando productos para su casa, para vestir a dos o tres hijos que tenga, incluso dándose un capricho a sí mismo o a sí misma, ¿no? Entonces, pues sigue todavía habiendo empresas que lo producen y lo hacen así. Pero bueno, yo creo y espero que esto pronto sea un pasado y el futuro sea distinto.
Hola, mamá. Oye, ¿al final vas a venir a ver la ropa? No, tú tranquila, cuando vengas, que al contenedor no la voy a llevar, eso seguro. ¿Sabes lo que voy a hacer con lo que tú no te lleves? Venderlo. ¿Cómo que si tan mal estoy, mamá? No tiene nada que ver con el dinero, aunque te digo que me viene muy bien, ¿eh? Unos eurillos para renovar la ropa del peque, pero bueno. Si es que, mamá, en lugar de que acabe en un vertedero, alguien puede usarlo y, pues mucho mejor. ¿Qué quieres que te diga? La mitad de las cosas están nuevas, es que están, que a lo mejor me las he puesto una vez, incluso he sacado cosas con etiqueta, mamá. ¿El viernes? Sí, perfecto, me viene muy bien. ¿Qué quieres hacer? Pero mamá, después de todo esto que te estoy contando, ¿en serio me dices ir de compras? Mamá, por favor, podemos hacer cualquier otra cosa. Pues vente a casa, vemos lo del armario, merendamos, compro unos churritos, traigo un brioche, algo, lo que a ti te apetezca. Anda, vente a casa el viernes, merendamos y vemos la ropa y luego ya vemos. Bueno, venga, mami, lo que quieras. Pero de verdad, que hay que cambiar el chip, ¿eh? Que sí, mamá, que yo mañana empiezo.
Locución, Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.